Y como habíamos anunciado al comienzo del encuentro de hoy, tenemos esta apertura de espacio cultural. Hoy vamos a charlar con alguien muy particular, una poetisa, hablando acerca de su libro, su nuevo trabajo. Silvina Pizarro escribe rojo y su lápiz nos besa el filigrama. La pasión del color, de las ausencias y de los vericuetos del amor y el desamor nos conducen hacia universos de matices nuevos. Así reza el prólogo de Beatriz Pultinic acerca del libro rojo de Silvina Pizarro, que la tenemos en estos momentos en línea. Hola Silvina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué podés decirnos de este hijo cultural que has tenido?
Que estoy muy feliz. Fue un trabajo de 5 años, uh-huh. que fue un proceso que me nutrió artística y humanamente. Y ahora estoy en el periodo de compartirlo con nosotros. Uh-huh. La verdad es que es muy conmovedor, es muy hermoso lo que me está pasando con el libro. Estoy muy agradecida, la verdad.
Ya hiciste la presentación, ¿no?
Sí, hicimos la presentación con un grupo de amigos actores.
Sí.
Porque como yo trabajo en prensa y difusión de teatro independiente hace...
Así es.
Muchos años, y vi muchísimas cosas, uh-huh. De teatro y poesía a lo largo de mi laburo. La verdad es que no se me ocurría otro modo de presentar mi libro, digamos. No quería hacer la presentación común de la poeta leyendo parte del libro y otras personas haciéndole una entrevista. Las presentaciones de los libros de poesía se suelen hacer así.
Sí.
Yo quería teatro porque es como mi otra pata. Uh-huh. Soy una apasionada del lenguaje teatral. Y bueno, convoqué a Alfredo Martín, que es un director de teatro especializado en literatura, con el cual además tengo el placer de trabajar hace más de 10 años como agente de prensa. Uh-huh. Alfredo me dijo enseguida que sí y ahí se armó el equipo. La verdad que todo el proceso de generación de la performance multifacética, como la llamamos, porque tiene teatro, poesía, música y proyecciones, uh-huh. fue un laburo impresionante. Se generó, digamos, por el grupo que se fue armando, el grupo muy generoso, de mucha entrega, de mucho compromiso. Bueno, para mí subirme al escenario y actuar mis propios poemas, para lo cual fui entrenada por Alfredo, ¿no? Porque yo no soy actriz. Yo sí. Hago prensa y comunicación de teatro independiente hace 15 años, pero sí. Nunca había actuado,
sí,
digamos.
Sí.
Eso también fue muy conmovedor porque, bueno, el teatro tiene esta cosa de que le vuelve a dar vida a la palabra, ¿no?
Claro.
Y a mí me pasó de todo como intérprete. Me pasó de todo también desde lo amoroso, porque muchos del equipo son amigos uh-huh, míos.
Uh-huh.
Y había poemas que estaban dedicados a ellos y ellos los leían en escena, digamos. Se dio como una cosa, desde lo artístico, muy intensa y muy comprometida. Y desde lo afectivo, muy emocionante. Porque, no sé, por ejemplo, Silvia Canter, que es una íntima amiga mía, dramaturga,
sí.
directora y actriz.
Uh-huh.
Tenemos una amistad de muchísimos años. Hay un poema en el libro que se llama Amistad 2, que está dedicado a ella.
Ah, mira.
Y ella lo lee en la performance.
Ah, mira.
Después hay otro poema que se llama Calibán, que está inspirado en la interpretación de Marito Falcón en la puesta que hizo Alfredo Martín de Shakespeare, La Tempestad.
Sí.
Me impactó tanto ese laburo que cuando volví a casa escribí ese poema y Marito lo lee en la performance. Y él sabe que ese poema está dedicado. Entonces, se daba como una cosa también muy emotiva.
Claro, obviamente. Un ida y vuelta permanente, ¿no? En donde todos los agentes estaban involucrados.
Claro, estábamos involucrados. Bueno, desde lo artístico no me alcanzan las palabras de agradecimiento porque todos se pusieron al hombro el libro, digamos.
Mirá.
Yo me sentí muy muy acompañada y sentí que el grupo amaba tanto a Rojo como yo, ¿viste?
Mm, uh-huh.
Eso fue muy hermoso, digamos, de esas experiencias que creo que me van a quedar en mi memoria emotiva por el resto de mi vida, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, y fue tan lindo el proceso que ahora estamos planificando nuevas presentaciones con la performance, de hecho. Ya no en formato presentación del libro, porque no tiene sentido.
Sino como espectáculo artístico.
Sino como espectáculo. Claro. Que la performance recorre el 90% de los poemas del libro. Uh-huh. O sea que es como... El otro día hablaba con una amiga y le decía, es como un recital de música, pero con un libro.
Está muy bueno.
Los recitales que promocionan un nuevo disco.
Sí, claro, claro. Bueno, no está mal la idea, ¿eh? Digo,
está buenísima la idea.
Para todos los escritores, poetas, literatos que quieran presentar un libro, hay una idea de puesta importante como para poder hacerlo y para que sea mucho más ameno para quienes también participan de eso, ¿no?
Sí, es que también lo que está en juego es algo que con lo cual yo soy como una especie de militante, que es el tema de la... de los pocos lectores que tiene la poesía, ¿no?
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, la poesía en general es escrita para poetas, digamos. Los poetas escriben para poetas. Y yo intento, acá desde mi lugar de comunicadora, que se abra un poco más ese universo porque, es para mí es tan conmovedor encontrarse con un bello poema. Es tan todo lo que sucede a nivel espiritual, a nivel energético.
Sí.
No sé, yo cuando estoy muy estresada, por ejemplo, leo Olga Orozco y me tranquilizo, ¿entendés? Hay algo que tiene que ver con lo profundamente humano en la poesía que nos conecta a todos con eso.
Sí, claro.
Que me da como una especie de bronca, ¿no? Que la poesía sea como esta especie de oveja negra de la familia literatura, cuando en realidad pero si te pones eso, a pensar, sí, es la base de todo texto.
Sin lugar a dudas. Pero digo, esa mentalidad también me parece, al menos, que se está cambiando. Hay un circuito de poetas que van trazando movimientos a través de distintos espacios que es muy interesante. De hecho, uno ha participado de algunas que otras presentaciones de libros o tertulias de poetas que ponen a leer sus trabajos. Y digo, bueno, de a poco eso va modificándose y va público que no es... no está vinculado directamente con la poesía, pero van y se sientan y escuchan y se conmueven con lo que está pasando. Me parece que empieza, al menos, a haber una idea distinta de esto, que la poesía es solamente para poetas. ¿Te parece?
Me parece que igualmente, digamos, ha cambiado mucho a lo largo de los años. Yo tengo entendido que en la década del 70, por ejemplo, el poeta era un referente importante, ¿no? Tengo entendido que en Europa también pasa otra cosa con el rol del poeta, digamos que está como valorado desde otro lugar también. Acá yo lo que siento es que hay mucho para hacer todavía en el terreno de la difusión de la poesía.
Sí.
Pero bueno, también, digamos, es una charla compleja, ¿no? Porque hay una crisis que tiene que ver no solo con lo poético, sino con la lectura en sí misma, ¿no? De cualquier relato literario.
Sí.
Este avasallamiento de las redes, de los nuevos dispositivos tecnológicos, de series y demás, han como fagocitado el hábito de leer. Hay como una vinculación mucho más virtual y tecnológica que de lectura, que de libro, ¿no? Bueno, han cambiado un montón de cosas relacionadas con lo tecnológico, ¿no? Una de ellas es la falta de lectura, que yo la noto mucho en los pibes, en los más jóvenes, digamos.
Sí, eso es cierto. Hay como que los dispositivos han desplazado un poco el tema de los libros, de la lectura literaria y demás cuestiones. Es cierto, digo, uno que tiene hijas, ya pasando el proceso de la adolescencia, están más vinculadas a lo que tiene que ver con la tecnología que a lo meramente literal, ¿no?
Claro, hay algo que tiene más que ver con lo veloz, con lo light, que a mí me asusta, la verdad. No sé, cuando yo era más joven, digamos, tener un libro en la mano era habitual, era parte de la vida cotidiana. Bueno, sí. Eso creo que que hay que laburar mucho para que no se pierda, ¿no? Uh-huh. No sé, lo que pienso es, cuando apareció la televisión, el teatro siguió vivo, digo, no creo que vaya a desaparecer el objeto libro. Pero sí, lo que noto es que hay como una crisis en los consumos culturales, básicamente. Uh-huh. El consumo cultural predominante tiende a ser el ya como prefabricado, que tiene que ver con las series, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, la lectura lo que genera es una activación de tu propio sistema de imaginación. Uh-huh. Que si ves una serie, está todo ahí ya prefabricado, a eso me refiero, ¿no?
Sí.
Y es como más sencillo también de consumir, porque la lectura implica un compromiso senso perceptivo uh-huh. mucho más sí, profundo.
Emocionalmente más profundo, sí.
Sí, a nivel atención también, uh-huh. ¿no? Uh-huh. A nivel posición, digo, leer, tenés que tener una buena lámpara, tenés que tener un buen sillón, no podés leer en cualquier lugar. Uh-huh. Digo, no es lo mismo que tirarse en la cama y ver una peli. Tiene como otros ritos.
No, totalmente, pero bueno, me parece que todo se va aggiornando. Esto de, vos lo decías recién, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las tecnologías, cuando salió el videoclub, digamos, hablaban todo el mundo de que el cine desaparecía, y lo que hizo el cine fue transformarse de las grandes salas que tenían capacidad para 300 personas, convirtiéndose en salas de 80, 100 personas, claro. Digamos, ¿no? Las microsalas y demás. Y después todo eso se fue aggiornando, y después dijeron, no, bueno, ahora que salió los streaming y todo lo la parafernalia, digamos, que hace que uno pueda conectarse rápidamente a ver una película, una serie, decían, bueno, ahora el cine sí desaparece, y sin embargo el cine sigue estando y es, creo que es el ejercicio más maravilloso que uno tiene cuando va a sentarse a un cine a ver una película, ¿no?
Sí,
más
claro, desde ya, por
entonces,
supuesto.
Me parece también, y esto es desde el punto de vista personal, que lo que hace también es aggiornarse. Mira, me estaba acordando mientras hablábamos hace ya unos muchos años, había un movimiento que se llamaba Más Poesía, Menos Policía. No sé si lo...
Ah, mirá.
Y en ese momento, te estoy hablando allá, 2008, 2009, y se reunían todos los jueves, y hacían su exposición una cantidad de poetas y de gente que escribía, ni siquiera tenía esa cualidad, digamos, ¿no? Es decir, gente que podía expresarse y podía leer su escrito. Y eso me parecía muy interesante, y como eso había otros movimientos, por eso recordaba mientras teníamos esta charla acerca de los cambios que se están viviendo en los últimos tiempos, me da la sensación de que, bueno, que la poesía también va a tener que acomodarse, digamos, a estos nuevos tiempos que corren.
Claro, sí. Y me parece también que el teatro tiene como mucho para darle a la poesía, ¿sabes? Uh-huh. Son como primos hermanos en algún punto, digamos. De hecho, si pensás en Shakespeare es el padre del teatro para mí, uh-huh. Es un tremendísimo poeta, o Lorca, digamos. Uh-huh. Hay una unión muy fuerte entre lo poético y lo teatral, tienen muchos puentes en común.
Sí, claro.
Y para mí lo teatral, lo que tiene para darle a lo poético es justamente su capacidad de difusión, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque lo teatral tiene un modo de entrada que más personas pueden acercarse a lo poético que leyendo poesía, digamos, que es como otra instancia, como uh-huh, otro ritual, ¿no? Uh-huh. Eso, digo.
Me gustaría, tenés un libro a mano ahí, ¿no? Me imagino. Tenés
un libro no, pero lo voy a buscar.
Bueno, busque, porque ahí yo hice una lectura aproximadamente de todo lo que escribiste. Hay muchas cosas que me interesaron mucho, me gustaron mucho. Hay una particular que está en la página 16, se llama El Rincón del Fuego, me parece muy interesante que me expliques un poco todo esto y que lo puedas leer, si tenés ganas, y compartirla con nosotros, la poesía. ¿Te parece bien?
¿Querés que lea El Rincón del Fuego?
Por favor, ¿podrá ser? Porque yo no me animo a leer, poesía no... Me gusta más que el autor pueda expresarlo porque sabe de qué se trata con mayor ahínco, ¿no?
Bueno, lo leo entonces.
Dale.
El rincón del fuego. Indelebles, las manchas tienen grutas. Ese mapa de lo que arde. Una hembra maulla el quebranto de las cadenas y la venda se diluye. Si no puedo escribir, exijo un mundo alterno, cobijo de la intemperie.
Muchas gracias, me encantó, me encantó. Digamos, es difícil para un artista decir qué escrito es más emotivo que otro. Me imagino que cada proceso, cada poema tiene un proceso particular, tiene un compromiso distinto. Me decías hace un ratito de que algunas cosas se le escribiste para tu mejor amiga, para una obra en particular. ¿Cuál es de todo este material que vos ponés en el libro rojo, de poesías, cuál es el material que, digamos, te agrada más o te comprometes más?
Hay muy pocos poemas adentro del libro que son como, que para mí son muy especiales. O sea, obviamente que todos los poemas tienen algo muy mío y muy propio, ¿no?
Claro.
Pero hay un par de poemas que a mí me produjeron algo muy fuerte al escribirlos. Uh-huh. A nivel catarsis, a nivel sublimación, que los quiero mucho por eso,
sí,
digamos.
Sí.
Y que la música que tienen, cuando los vuelvo a leer, me parece que el laburo que tuvo con el lenguaje ese poema me llevó a un lugar muy, muy agradable, ¿no? A nivel sonoridad.
Uh-huh,
que me fue de mucho placer escribir,
ajá,
digamos.
Uh-huh.
De esos son muy pocos, no sé, o sea, el libro no sé cuántos poemas tiene, pues no los conté, la verdad, pero deben ser 5.
Ponele, ¿tenés uno en mano? ¿Tenés uno en mano ahí?
Bueno, uno es con el que arranca el libro, sí, que es Art Poética, que Art Poética, lo aclaro por las dudas, porque es un término de la jerga poética. Es cuando un poema se llama así es porque el poeta va a hablar de lo que le genera escribir.
Ajá.
Esa es la temática.
Bien.
Y es un poema que cada vez que lo vuelvo a leer siento que es muy verdadero, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y que fue un poema que me capturó, digamos, al momento de escribirlo. ¿Viste esos poemas que hasta que no lo cerrás, no te vas del papel, uh-huh, digamos?
Uh-huh.
Bueno, sí, ahí lo leo.
Dale.
Dar con la perla del escombro. Esa lumbre alquímica en la madrugada de silencio. Avanzo con lo roto. Lo que arde es irreversible. Las palabras gimen ese fuego que me habita. Escribir es tejer un castillo de luciérnagas con las cenizas de todo lo que late. Ahora que soy la otra, la oculta, la que se escabulle de mí, aparece una soledad estrépito. Mis manos, un motín del lenguaje. Y el piso se pone inquieto, como esta boca que se talla en la fugacidad del aire. ¿Y qué es esto? Escarbo en el fango las gemas del precipicio. He tenido palabra de una belleza rota. Y sin embargo, la piel toda se humedece de jolgorio. Escribir es reírse a carcajadas de la muerte.
Bravo, Silvina. Bravo. Bien.
Sabes que cuando lo escribí,
sí,
cuando lo vuelvo a leer, me acuerdo que cuando escribir es reírse a carcajadas de la muerte, me empecé a reír.
Bueno, esas cosas pasan, digamos, eso está en el vínculo del emocional.
O sea, escribir un poema y terminar riéndote de lo es algo maravilloso, ¿viste? Así como encuentro con la vida, ¿no? A eso me refiero, maravilloso en ese sentido, digamos.
Uh-huh, sin duda.
Porque lo que me gusta de ese poema es que para mí es un canto a la vida, ese poema.
Uh-huh.
Que en mi caso, digamos, yo siempre digo que yo tengo una relación de profundo amor con la vida a través de la escritura, le escribo a ella cuando escribo. Pero me parece que es algo que aúna a todo el arte, digamos, es como... Porque el arte lo que tiene es justamente ese entrar en conciencia constantemente de que estamos vivos.
Uh-huh. Así es.
Y es algo que es bárbaro que te suceda, ¿no? Porque esto tiene fecha de vencimiento, además, ¿no?
más o menos. Silvina, como siempre es un placer charlar contigo. Bueno, felicitaciones por el libro rojo. Dijiste que esto lo ibas a transformar un poquito en actividad teatral, digamos, ibas a llevar, ¿no? No como presentación de libro, sino como manifestación teatral.
Claro, vamos a seguir con la performance, uh-huh. Cada vez que podamos. Estamos bien. Buscando fechas y esas cosas con el grupo.
Muy bien, está muy bien, está muy bien. Silvina, felicitaciones y muchas gracias por la charla.
No, muchas gracias a vos, Axel.
Te mando un beso grande.
Un beso grande.